oyentes de Radio Sefarad, hoy nuevamente tenemos el gusto de conectar con Ana Bejarano. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días, Jorge. Muy bien, gracias.
Bueno, muchas veces hemos hecho entrevistas contigo en tu labor de traductora, especialmente de obras del hebreo moderno, pero hoy quisiéramos ir un poquito más allá y hablar del tema en general de los hebraístas en España y luego centrarnos en un trabajo especial que habéis hecho, creo que tú con algunos otros, sobre la Sagadot, sobre los libros que se leen con el relato de la salida de Egipto, que se leen en la Pascua Judía, en Pesaj. Pero primero empezamos tú, ¿cómo llegas a que te guste el tema del hebreo?
Pues yo tenía en el año, me parece que era en el año 78, 77, yo tenía 18 años y bueno, quería estudiar filología hispánica, la verdad es que no sabía muy bien qué estudiar. Pero bueno, me decidí por la filología hispánica en la Universidad de Barcelona y en ese momento había que escoger una lengua de las llamadas antiguas, que eran o hebreo o árabe, griego o latín. Y bueno, por escoger algo diferente, escogí hebreo, pero era una asignatura que yo pensaba tomar por un año y después abandonarla. Uh-huh. Pues tuve la suerte de tener un muy buen profesor, que fue don Fernando Díaz Esteban, que después fue catedrático de Madrid, en aquel momento era catedrático de hebreo de Barcelona, y bueno, me gustó la asignatura, y aquel verano pues fui a Israel a un kibbutz, estuve en el kibbutz Gan Shmuel durante 4 meses, y cuando me reincorporé a mi segundo año de carrera, pues volví a tomar hebreo de nuevo, pensando que lo tomaría solo por un segundo año. Tuve la suerte de tener a un profesor excelentísimo, que fue Jaime Bandor. Al verano siguiente volví al kibbutz Gan Shmuel y a Ein Shemer, estuve otros 4 meses, y bueno, después ya en tercero lo que pasó es que me pasé a hebreo, porque ya vi que me gustaba la cultura judía, que había aprendido muchísimo hebreo, que era un mundo fascinante para alguien como yo que no venía del mundo judío, y llegué así como se llega a tantas cosas en la vida, pues un poco por casualidad y sobre todo por tener dos buenísimos maestros que creo que son fundamentales en la vida de cualquiera.
Y luego me imagino que en Israel o la gente que estudió contigo hebreo, al saber que te apellidabas Bejarano, pensabas que eras judía, ¿no?
Bueno, eso me pasa hasta el día de hoy. Después de estudiar aquí la carrera en Barcelona, pues me fui a Israel, recibí una beca Juan Marc. Siempre que voy a Madrid voy a visitar las estupendas exposiciones que hacen mi mecenas, digamos, gracias al cual pude estudiar en Israel. Me concedieron una beca por un año para elaborar un trabajo de sociolingüística sobre permanencia y desplazamiento de lenguas de inmigrantes, y la verdad que era una beca tan bien dotada que prácticamente pude vivir 3 años con esa beca. Después tuve otra beca del ministerio durante 2 años y pude vivir en Jerusalén durante 5 años. El caso es que todo el tiempo que viví en Israel, todo el mundo pensó que yo era judío, menos la gente, claro, que yo conocía y sabían que no lo era. Pero realmente por mi apellido, en Israel siempre me han considerado una más, porque es más normal llamarse Bejarano en Israel que llamarse Bejarano en Barcelona. En Barcelona siempre tengo problemas cuando hay que anotar mi nombre, mi apellido, siempre me preguntan si con B, si con V... Y en Israel nadie pregunta nada, porque dan por sentado que pertenezco al pueblo judío. Incluso escritores a los que traduzco, como Nir Baram, que estuvo aquí hace poco y que soy su traductora, nos conocemos y somos buenos amigos desde hace 3 o 4 años. El otro día vino a presentar su libro La sombra del mundo, lo invitamos a la universidad, y en un momento dado él dijo, ¿hay algún sefardí en la sala? Y me dijo, ah, claro, tú, señalándome a mí, y yo le dije, pero yo no soy judía, dije en público. Me dijo, pero ¿qué me dices? Él estuvo pensando todo este tiempo que yo era evidentemente una judía sefardí por mi apellido. Sí.
Bueno, ¿y cómo fue después de estos viajes a Israel tu vuelta a Barcelona? ¿Pudiste encontrar trabajo en lo tuyo?
Bueno, la verdad que todo es cuestión de suerte en la vida, aunque hay que trabajarlo, también es cierto. Yo la verdad siempre he dicho que si fuera judía me hubiera quedado en Israel, no entonces cuando estudiaba, sino quizá la primera vez que fui cuando yo tenía 18 años. Israel es un país fascinante y en todos los sentidos, pero hay que reconocer una cuestión, que para no judíos es difícil. Dicen que también para judíos es difícil, pero quizá alguien que sin ser religiosa, como es mi caso, no tienen vistas una conversión, no es un lugar fácil para una mujer que no es judía. De manera que, con gran pesar por mi parte, después de vivir 5 años en Jerusalén, estar completamente integrada, pues regresé a Barcelona un poco por inercia, ¿no? Como se vuelve, ¿no? Tantas veces, como dice Mario Benedetti, que siempre se acaba por volver. Y bueno, vine con una plaza de ayudante. Cuando llegué aquí, yo todavía era becaria, y en el departamento salió una plaza de ayudante. La verdad es que, como yo hablaba muy bien hebreo, al que entonces era catedrático, a Gregorio del Olmo, le interesó tener a alguien que potenciara lo que era la literatura contemporánea, que no se impartía en Barcelona en hebreo. Lo había impartido Teresa Martínez, que fue pionera durante muchos años, pero no se impartían clases en hebreo. Y él le pareció, creo que muy acertadamente, que se podía incorporar a una persona que impartiera las clases en hebreo. Y en eso sí que creo que soy pionera de todas las universidades de España, que yo desde el primer día que pongo el pie en clase no hablo otra lengua. Hablo exclusivamente en hebreo, y creo que, bueno, los estudiantes avanzan mucho de este modo. Cada año voy a Israel a unos cursos que imparte la Universidad Hebrea para profesores universitarios que dan clases de hebreo en la diáspora. Y bueno, para mí es un balón de oxígeno, aprendemos muchísimo, estamos en contacto con colegas norteamericanos, rusos, europeos, australianos, que se dedican a lo mismo que yo. Y el hecho de impartir las clases exclusivamente en hebreo sí que creo que fue una novedad con mi llegada al departamento. Y luego tuve mucha suerte de que salió una plaza de profesor titular, de las buenas, digamos, de funcionario, y Gregorio del Olmo, que ya digo que era catedrático en aquel momento de hebreo, pues quiso ponerle un perfil que era literatura hebrea contemporánea y lengua hebrea contemporánea. No había nadie en aquel momento preparado en España con este perfil, y tuve la suerte de tener esta plaza, de la cual disfruto hasta el día de hoy.
Bueno, como recordabas tú, has estado hace poco con Nir Baran, pero también con otros muchos escritores israelíes contemporáneos a los que traduces. Esto es como un poco como los dobladores de cine, ¿no? Que una vez que empiezas con un escritor, pues ya traduces sus obras, y si tiene éxito, pues tienes mucho trabajo.
Sí, la verdad es que en estos momentos las editoriales españolas están publicando mucho en hebreo, tanto que en este momento yo tengo un listado de 8 traductores de hebreo al español, y aún así, siendo como somos 8, muchas veces las editoriales no encuentran traductor. Por otro lado, lo que comentabas de ser la voz de un autor es cierto. Por ejemplo, yo creo que en estos momentos soy la voz española de David Grossman, soy la voz española de Edgar Keret, soy la voz española en este momento de Alef Bet Yehoshua, y bueno, de tantos otros, que en realidad sí que es cierto que los buenos lectores muchas veces me dicen: es que ya no podemos leer a Keret si no es en tu voz. No sé si eso es bueno o malo, porque en realidad, claro, nosotros al fin y al cabo somos dobladores, como te dices, somos en parte intérpretes, traductores. No sé hasta qué punto es bueno volcar la voz de uno mismo en el texto de un autor, pero el caso es que la cuestión es de esta manera. Yo creo que Amos Oz, la voz de Amos Oz en español es Raquel García. No quiere decirse que no lo pueda hacer otro, pero es cierto que, de la misma manera que un autor tiene su estilo, si encuentra un traductor con el cual haya empatía en la escritura, creo que es muy importante mantenerlo. Y eso es lo que las editoriales, hay que decir a su favor, que suelen hacerlo. Suelen llamar al mismo traductor si es posible, y muchas veces cuando no se ha traducido por el mismo autor, no es culpa de la editorial, es que el traductor estaba ocupado. Pero bueno, sí tengo el placer, además, que es lo más bonito de mi labor de traductora, de tratarme con estos grandes autores, que como personas, bueno, no tengo que explicarte que son una maravilla el trato que uno puede tener intelectual con ellos.
Bueno, es que no hay otra opción a menos que el público español empiece en masa a estudiar hebreo para leer a los autores en la versión original.
Y eso que es una lengua muy desagradecida para traducir, porque como tú bien sabes, la literatura hebrea, yo creo, a no ser que alguien me lo desmienta, es la literatura que mantiene un diálogo más fructífero con sus fuentes. Y eso es algo que se pierde siempre en la traducción. La verdad que los lectores, mejor dicho, por suerte no son conscientes, pero yo a veces casi lloro con el texto, porque el traductor siempre tiene que hacer una opción, eso ante cualquier traducción, pero en el hebreo eso es extremo. Claro. La mente del lector hebreo, cuando lee el original en hebreo, siempre revolotea entre las fuentes. Es una fracción de segundo, pero su mente va y viene de la Biblia, va y viene de las fuentes, va y viene de todo un acervo cultural que siempre está ahí presente, incluso en autores extremadamente laicos, como lo son masivamente los autores hebreos. Claro, eso para cuando lo pasas a traducción, todo lo que tiene esta lengua, como decíamos, es esta lengua tan granítica que es el hebreo, que es como un bloque que incluye todas las épocas como en una especie de presente. Eso es algo que se pierde en la traducción, y quizá el milagro de la traducción es que de todas maneras sigue funcionando.
Hombre, claro, es que si no, fíjate todo lo que se perdería, no solamente la sociedad española, sino también todas las sociedades hispanoparlantes que no hablan hebreo, ¿no? Y como tú bien dices, pues o optas por resignarte a esta tarea ingrata de elegir solo un significado en la traducción, o llenarlo todo de notas al pie, que es súper engorroso y horrible.
Sí, la verdad que yo soy bastante enemiga de las notas. Lo que pasa es que a veces una pequeña ayuda al lector vendría bien, y muchas veces las editoriales comerciales son reacias. Por ejemplo, la famosísima novela de Sameh Izar, que publicó Editorial Minúscula, que por lo demás es una editorial de lujo y buenísima. Hirbet Giza, un pueblo árabe, es una de las obras fundamentales de la literatura hebrea. No había sido traducida prácticamente a ninguna lengua. Curiosamente había sido traducida al árabe en el Líbano en los años 70, pero es una obra escrita en el año 49 por Gizar. Y bueno, esta obra en realidad es una reescritura de Génesis 18. Algo tan sencillo como poner una nota al principio, avisar al lector, si el lector quiere avisarlo, puede usted leer antes de comenzar a leer esta pequeña novela, porque ni siquiera es una novela muy corta, pero muy densa y muy interesante. Pues avisarlo y decir, en realidad esta novela es una reescritura de Génesis 18, que es el pasaje en el cual Abraham discute con Dios sobre la destrucción de Sodoma. Tienen un tira y afloja, que Abraham no quiere que sea destruida, y Dios pues no encuentra los suficientes justos en la ciudad como para no ser destruida. Creo que si el lector simplemente leyera el pequeño capítulo este, se le iluminaría todo lo que es esta escritura. Claro, eso para un lector, lo que he comentado antes, para un lector hebreo en Israel, laico completamente, eso es evidente. Está viendo cómo el soldado israelí es Abraham, cómo el oficial tiene la función de Dios, cómo el pueblo árabe es Sodoma. Es tan evidente y es tan bonito el juego, este disfrute estético que tienes si antes has leído Génesis. Y bueno, no quisieron que lo pusiéramos. Aparece en una nota final, pero ya al final de todo, en la última línea, cuando hay una línea que es literal de la Biblia. Y ahí puse una pequeña nota que decía, véase Génesis 18. Pero bueno, dudo yo que el lector cuando llegue al final va a retomar Génesis 18. Cuestiones así, tú tienes razón que esas notas farragosas, eso es inviable en una novela o en cualquier texto literario enfocado al gran público. Pero a veces una pequeña ayuda inicial en esta literatura hebrea que es tan rica en connotaciones, yo creo que para buenos lectores aportaría una riqueza lectora que, mira, muchas veces se pierde.
Yo me estaba recordando que esta novela, justamente Hirbet Giza, a pesar de que no ha sido traducida prácticamente a ningún idioma, es una de las novelas más citadas porque se piensan que es un hecho real, y muchas veces los anti-israelíes lo citan como el testimonio de la masacre en un pueblo palestino, ¿no?
Pues sí, bueno, lo de citar obras sin haberlas leído, eso está a la orden del día en cualquier literatura. Pero el hecho, yo creo que lo bonito de esta novela es que Yizar fue después diputado socialista durante 19 años en la Knesset, y nadie le hizo el más mínimo comentario. Lo bueno que tiene Israel es que yo creo, de los lugares que yo conozco, es un lugar con una autocrítica mayor y con una tolerancia mayor a lo que es el arte. El arte en todos los sentidos y, por supuesto, en literatura. Siempre lo dice David Grossman, dice, la diferencia entre mi escritura y la de los árabes es que yo puedo escribir lo que quiera y como mucho voy a recibir una carta antipática de alguien, como mucho, pero mi vida no corre peligro. Yo tengo libertad absoluta en Israel de escribir y decir lo que yo quiera, cosa que sus colegas árabes no tienen. No se juegan la vida, nadie hace una literatura crítica, o son muy pocos los que se atreven. De todas maneras, la obra Hirbet Giza, que sí que tienes razón, que es citada por los antiisraelíes muchas veces, y también tienes razón, es que es porque no la han leído, porque es una obra que, aun siendo autocrítica, tiene muchos puntos en los que viene a citar lo que decía Brenner, ¿no? Este gran autor de inicios del siglo XX, que decía Ein Makom Acher, no hay otro lugar. ¿Podríamos haber hecho las cosas de otra manera? Sí, es cierto, las podríamos haber hecho de otra manera, pero para nosotros no hay otro lugar, que es un poco el lema de todos estos escritores. Uh-huh. Hicimos mal, sí. ¿Se puede hacer de otra manera? Posiblemente. Aval Ein Makom Acher, no hay otro lugar. Y eso está implícito en esta novela, de manera que tiene su cara y su cruz. Tampoco es una novela rabiosamente anti-israelí, ni muchísimo menos.
No, no.
Saber leerla, yo creo.
Pero vamos a irnos un poco más atrás, bastante más atrás, al
sí.
tema de que anunciábamos al inicio de las Agadot. Porque tú has estado trabajando, tu especialidad es la literatura hebrea contemporánea, pero todas estas referencias están presentes en relatos no solamente sagrados como la Biblia, sino también en relatos posteriores como la Agadá, ¿no?
Sí, en realidad muchos de los hebraístas españoles somos hebraístas todoterreno, como pasa también con muchos de los británicos, sobre todo británicos y a veces norteamericanos también. La cuestión es que nosotros, al tener departamentos pequeños y aunque tengamos una plaza con nuestro perfil, digamos que la mía es de, como he dicho, de contemporáneo, pues nos hemos educado en Biblia y, por ejemplo, la tesis doctoral mía es de poesía medieval española. Yo escribí la tesis sobre Shlomo Bonafed, que es el último gran poeta de Shirat Sfarad, de lo que es la poesía hebraico-española, que se cree que es nacido en Barcelona a finales del siglo XIV y que tenemos noticia de él por última vez en 1448, o sea que a unos 50 años antes de la expulsión. Yo en Israel estudié masivamente sobre todo poesía medieval y lo que es. Quiero decir que yo en el máster imparto clases de inscripciones proto-sinaíticas, yo doy saltos de milenios hasta Qumran, y creo que en estos momentos podría retar a cualquiera a leer textos a pelo, inscripciones. Yo voy al Museo de Israel, leo las inscripciones a pelo en la antigua escritura hebrea, porque claro, nuestra disciplina, como somos pocos, nos obliga a dar asignaturas de todas las épocas. Esto lo digo por lo que tú dices de que yo he participado en lo que es la exposición de Agadot. Quiero decir, el hecho de que a mí se me ocurriera hacer esta exposición no es algo que salga fuera de mi disciplina, ya que aunque mi plaza es de contemporáneo, yo me siento una hebraísta que le interesa cualquier época de lo que es el hebreo. La verdad es que en 2012 yo estaba tomando un café antes de entrar en clase y leí en la prensa que los 8 museos nacionales de Bosnia y Herzegovina habían cerrado por falta de fondos. En aquel momento me acordé de la gala de Sarajevo y entrando en clase les dije, oye, mira, que he leído esta noticia, que han cerrado todos los museos de Bosnia y Herzegovina por falta de fondos, y que sepáis que en el Museo Nacional de Sarajevo ha quedado atrapada la gala de Sarajevo. Me dijeron, no sabemos de qué nos estás hablando, qué es. Como ahora tenemos todas las clases informatizadas y con pantallas, yo les mostré lo que era. Y bueno, estuvimos hablando, les dije que estaba hecha en Barcelona, que tiene incluso iconografía que es idéntica a la de la Catedral de Barcelona, que cualquiera puede ver en la fachada trasera exterior de hoy en día. Y les dije que quizás sería interesante y ocasión de oro para traer esta Agadá, que se había intentado llevar varias veces y nunca había vuelto a la península desde la expulsión de los judíos. Al día siguiente yo casualmente tenía que comer con Carod Rubira por una cuestión de un artículo que yo le tenía que escribir para su revista Diversia sobre la identidad israelí. Se lo comenté y al tercer día ya estábamos en el despacho del alcalde de Barcelona, de Xavier Trias. A él le interesó mucho el proyecto, que era un mini proyecto en aquel momento, y así la cosa fue creciendo. Luego incorporé más tarde, al cabo de unos meses, a Manuel Forcano. Y bueno, y ahora es esta magnífica exposición en la que por primera vez, que a mí me parece emocionante, yo cuando llegó ahora hace 3 meses la Agadá de Barcelona al museo, que la trajeron de la British Library, confieso que lloré, porque me emocionó pensar que semejante documento, semejante libro tan bonito, había estado en la mesa de unas cenas pascuales, ¿no? De un seder, de quizá un judío rico que había vivido a 4 calles de donde nos encontrábamos en el salón del Tineil. Y bueno, creo que es una exposición muy importante. El Metropolitan de Nueva York solamente tuvo la Rylands, la Agatha Rylands, en el 2012 y fue un gran acontecimiento. Nosotros tenemos la Rylands y tenemos ocho más. Creo que es ocasión de oro de ver estas Agatha reunidas. Vuelven todas por primera vez desde la expulsión a la península, como he dicho. Y bueno, los especialistas que las han visto aquí. Son especialistas de Estados Unidos, de Israel y de Europa, porque en España hay que decir que no hay ningún especialista en Agadot medievales iluminadas. Han quedado fascinados, porque incluso hay dos Agadot, que son la Mocatta Agadá y la de Cambridge, que ellos han confesado aquí en el Salón del Tinel que jamás las habían visto. Quedan todas digitalizadas en Barcelona, en el Museo de Historia de Barcelona. Y cualquier persona se puede sentar allí en un cómodo sillón y mirarlas de cabo a rabo.
Bueno, Ana, con tu entusiasmo yo creo que podríamos seguir grabando 2 o 3 horas más, pero esto es un formato de radio y seguramente tendremos oportunidad de volver a hablar contigo, pero lo que nos contagias con tu relato es este entusiasmo que ya llevas bastantes añitos trabajando en este tema y creo que cada vez le pillas más el gusto, ¿no?
Sí, la verdad es
Pues
que sí, me encanta mi trabajo, lo reconozco. Y bueno, la cultura hebrea y judía es fascinante y uno no se la termina nunca, sí.
muchas gracias, Ana, por haber estado con nosotros en Radio Sefarad.
Muchas gracias a vosotros.